¿Te ha gustado? Escucha el audio completo de Tiempo de Juego en esta misma página.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y ocho minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Dani Senabre, Isaac Fouto, está Lama. Incorporamos a Miguelito, que está también al lado de Lama en Berlín. Hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y está Fouto, perdón, está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes. Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Y mucho sobre el momento de radio que vivimos ayer entre Isaac Fouto y Mateu Laoz. Decía un oyente, fichajazo el de Don Toño Mateu Laoz. En una sociedad donde triunfan los extremistas, él es un ser de luz y un ser conciliador. Fouto es el mejor periodista del partidazo de largo. Valiente,
muchísimas gracias.
Valiente, firme y siempre con buena información.
Ya muchas era hora veces, de que leyeras un mensaje a favor.
Muchas veces pienso que no le valoráis lo suficiente.
Eso es verdad.
Eso lo pienso yo todos los días.
Historión el de Fouto. Bayona está tomando nota para llevarlo a la gran pantalla. Suena Ryan Gosling para el papel de Isaac y Clooney como Martín Presa. Otro dice, no lo dirá por humilde, pero Fouto fue el que en Barcelona 92 tiró la flecha con careta.
Eso no me acuerdo.
Y un mensaje para el seleccionador, para Don Luis de la Fuente. Dice, por favor, decirle al seleccionador que le dé una vuelta a lo de Isco, que ahora mismo es el segundo mejor jugador español a años luz del tercero.
Seleccionador Luis de la Fuente. Bueno, pues mire, la primera pregunta es la de Isco.
Buenas noches otra vez.
Isco, que claro que tiene el récord de MVPs de esta liga y que usted no lo llama. ¿Tiene posibilidades Isco de ir a la selección o no?
Pues claro que sí.
¿Sí?
Yo soy un amante de los buenos futbolistas. Isco es un grandísimo futbolista y atraviesa también un muy buen momento. El tema es que creo que hay otros jugadores que también están en un gran momento y al final hay que tomar una decisión.
¿Ferran Torres está mejor que Isco?
Es que no juega en la misma posición.
Ya, pero...
Pero Ferran... Para, vamos a ver, mira, confeccionar una convocatoria no se cierra solo con jugadores que pueden estar en el mejor o peor momento, ni siquiera las dinámicas, todo eso, son factores que influyen, pero hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta y hay que contemplar diferentes escenarios. Hay jugadores que seguramente igual para 20 minutos, que es el escenario que uno, en ese plan de juego que se establece para competir contra un rival, hay jugadores que igual, sin tener mucha participación en sus clubes, son importantes. Lo que pasa es que luego hay que tomar esa decisión. Y esos jugadores son importantes pues porque, en ese plan de juego, igual tienes que establecer un escenario de 20 minutos que hay que revolucionar el partido, son especialistas, etcétera, etcétera.
O sea, ¿es posible que vayan a la Eurocopa jugadores que sean suplentes en sus equipos?
Sí, puede ser.
Esto es difícil de defender, ¿eh? Lo está defendiendo usted ahora, pero habrá gente que no lo entienda.
Pero vamos, pero es que no lo entiende, pues si no entiende es que no ha visto la relación de jugadores que estamos llevando. Hay jugadores que desgraciadamente no tienen todos los minutos que tienen en sus clubes. Y hemos tenido que tirar muchas veces de ese tipo de jugadores. Ojo, de un nivel altísimo. Pero que igual no tenían todos los minutos que podían o deberían de tener, también bajo mi punto de vista, en sus clubes.
Perdona, Juanma, Isco iba con Lopetegui cuando era suplente del Madrid, ¿eh?
Isco era suplente. ¿Suplente?
Sí. No, era titular.
No era titular fijo.
Jugaba la mayoría.
Tuvo una apendicitis.
Y hubo bastante debate con esa historia, sí, me acuerdo perfectamente. No,
pero tuvo una apendicitis.
El que sentó a Isco fue Solari.
Solari fue el que tiene el problema con él. No. Era titular, lo que pasa es que tiene una apendicitis y está un tiempo sin jugar, pero para...
Manolo, pero es que si echamos la vista atrás, es que es la realidad de nuestro fútbol.
Que sí.
Es que hay muchos futbolistas que han estado viniendo, no en mi etapa, en etapas anteriores, que no han sido titulares.
Eric García,
se me ocurre ahora también Nacho, hasta que nosotros también, sin ser titular en el Real Madrid. Incluso Dani Carvajal, que tampoco tenía muchos minutos en un principio. Mm. Pero quiero decir que son situaciones... no excepcionales, son situaciones que en ese plan que uno establece
Asensio.
Es que es difícil ser titular indiscutible en esos grandes equipos y que valoran muchos escenarios, muchas expectativas.
El otro día dijo usted en una entrevista en Marca que quizá había dejado fuera de alguna convocatoria a algún jugador que no era buena persona. Era algo así, venía...
Sí. Bueno, lo que quería yo dejar claro es que yo valoro... yo prefiero trabajar con buenos profesionales.
Usted lo que dijo es que ha dejado fuera a alguno que no era buena persona.
Sí, seguro que sí.
¿Son muchos?
Pero no quiere decir en la actualidad reciente.
No voy a señalar a nadie. No.
Vamos,
sí, lo que quiero preguntar, para que vea que no quiero andar hurgando a ver quién es la mala persona. ¿Cómo lo diferencia usted? ¿En qué se diferencia en un vestuario una mala persona de una buena persona?
Bueno, yo creo que eso es tener una visión un poco subjetiva. Pero
hombre, claro.
No, pero hay una serie de valores que para mí son incuestionables, que son de obligado cumplimiento. Que es, yo catalogar a alguien de buena persona es, cuando quiero, hablo de una construcción de un equipo, hablo de alguien que es solidario, generoso, buen compañero, que se esfuerza, que trabaja por el bien de común, que antepone el bien común al bien particular. Esos muchos aspectos que yo, para mí, eso es buena persona en el plano futbolístico. Yo ya no sé si en el plano personal donará, ya no sé, o tendrá, qué sé yo. Pero quiero decir, en lo que a nosotros nos compete es todos esos aspectos que hay que tener en cuenta. Porque nosotros, en una selección, cuando hablaba también de la peculiaridad de ser seleccionador, que tiene mucho que ver con ser entrenador, evidentemente somos entrenadores, pero una selección no es un club. En un club tienes 38 jornadas, que ya sé que se me he reiterado y he repetido esto mucho, para solucionar situaciones que se pueden producir en la décima jornada. Aquí, un mal día, por un mal comportamiento de un jugador, por una falta de compañerismo, te deja fuera de una competición europea, y a mí eso me ha pasado. En la selección y cuando he entrenado al club también.
¿Le ha pasado que un mal comportamiento de
Llevo
un jugador...
Llevo 11 años en la selección.
Sí.
En 11 años he jugado muchas...
Que un comportamiento determinado, egoísta o malo de alguien...
Uno o de varios.
O de varios.
Y te dejan fuera.
Y les ha puesto la cruz para siempre.
Bueno, todos cambiamos y tenemos derecho a dar otras oportunidades. Y hay gente que ha cambiado,
ha madurado...
¿Ha
recuperado alguno de los malos o no?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Pues esto es súper interesante.
Pero yo tengo una duda, Juanma, porque ese comportamiento lo juzga respecto al comportamiento en la selección, o por ejemplo, ve a un jugador en su club y dice, no, este no está siendo solidario, no está siendo buen compañero, no le voy a llevar por este comportamiento en su club. ¿O está juzgando sobre comportamientos que han tenido con usted en la selección?
Un caso y otro. Pero mira, por eso digo que la complejidad de hacer una lista no se hace solamente porque estén en forma más o menos unos jugadores. Yo también recabo información de cómo son los jugadores en su comportamiento en su club, y tengo información no porque llame para preguntar, si las conozco a todos. Entonces hay jugadores pues que son de una es que no es el caso, es que parece que estoy hablando y parece que me estoy ciñendo con esto, no es, es un futbolista
no.
Una persona extraordinaria, no tiene nada que ver, estoy hablando en general. Sí. Y entonces confeccionar esa lista pues conlleva muchos aspectos. Uno de ellos, para mí, para otros entrenadores igual no lo son importantes, para mí sí, es que acepte ese rol que he comentado antes, anteponer lo colectivo, el equipo, a lo personal, entre otras cosas. Y todo eso va sumando esos detalles que yo digo que ser buen futbolista es incuestionable a la hora de venir a la selección, lógicamente.
Usted,
Juanma, pero esos otros mil detalles que yo digo son los que te llevan al éxito. Y esos mil detalles hay que cuidarlos mucho, sobre todo, insisto, en una realidad, nuestra realidad, que es que en dos días, nosotros llegamos un lunes, entrenamos un martes, el miércoles es el menos uno, y el jueves te juegas la vida con un entrenamiento. O sea, si no conoces muy bien la materia prima, si los jugadores no están total y absolutamente identificados con una idea, un concepto, un mensaje, difícilmente vas a competir el jueves, jugándote la vida.
Vamos.
Correcto.
Lo que dicen todos los seleccionadores, al final es que eso lo dicen todos.
Ha pasado un año desde que ha llegado usted al cargo. ¿Ha sido lo feliz que usted pensaba que iba a ser?
Sí.
¿Sí?
Soy un afortunado, por favor. Sería, vamos, total desagradecido si no pensara. Soy un afortunado, soy un privilegiado, Juanma. He sido feliz y soy muy feliz.
¿Pero es más desconfiado que hace un año?
Bueno, la experiencia te enseña muchas cosas. Y no quiere decir que fuera llegar aquí siendo un inexperto, pero hay situaciones en casos concretos que te van dando otra visión. Y a mí, claro que no desconfiado, no soy nada desconfiado. Ni soy rencoroso, no sé ni qué, la palabra, no sé el concepto de rencor, no sé lo que es, no sé lo que es el concepto de desconfiado, quizás sea muy confiado, porque afortunadamente trato con gente muy buena y no me lo van a jugar. Y bueno, pero sí es verdad que me ha hecho ser un poco más reservado y me protejo un poco más. Porque cuando te pegan una puñalada, duele. A mí me han dolido.
¿Cuál es la puñalada que más le ha dolido?
A mí, mira, la crítica profesional no me molesta nada. Estoy acostumbrado y además sé que tiene que ser así. A mí que me cuestionen y me critiquen por lo puramente profesional, futbolístico, me parece fenomenal. Pero que se la, es que no quiero entrar en detalles para concretar, pero que se hablen de infundios y se digan cosas que no son reales, pues eso, como diría en mi pueblo, jode. Pero y a mí eso me jode.
Estoy perdido. ¿Qué fue exactamente lo que le hizo daño?
Bueno, en un año ha habido de todo, ha habido para todas muchas cosas, ¿no? Se han hablado muchos detalles. Mira, yo
¿lo de la asamblea fue lo peor?
Nah, eso fue una realidad. Eso yo fue una realidad, fue un total y absolutamente una actitud inaceptable. Y, vamos, que yo no me reconocía. Una vez que salí de aquello dije, no soy yo. Si yo hubiera seguido pensando que eso era lo correcto, me hubiera ido hasta el final defendiendo mi postura, pero yo no soy así. Entonces, lo de asambleas fue simplemente un error. Pedí disculpas, pido perdón.
¿Dónde está entonces ese momento crítico? O sea, pues,
mira, Juanma, en cinco, creo que han sido cinco convocatorias, cinco ¿sí? ruedas de prensa. En cada una de ellas había siempre una pelea, un incendio que apagar.
Pero eso no es por Luis de la... Eso es siempre con todos los entrenadores, con todos los seleccionadores.
Bueno, pero si a mí esos incendios son futbolísticos, ¿por qué no llevas a Isco? ¿Por qué no...? Bueno, vale. Pero es que han sido todos en situaciones que no eran futbolísticas, algunas de ellas, otras sí. Bueno,
Ramos, por ejemplo, es una cuestión futbolística.
Sí, pero se dijeron cosas que no correspondían, no eran ciertas. Y yo, como comentaba antes Fouto, yo lo dije del primer día, yo son conversaciones privadas y tengo la buena costumbre de la conversación privada se muere conmigo. Si luego se ha dicho otras cosas y se dijeron otras cosas que no eran ciertas. Yo no he dicho nada, ni he hablado ni quiero hablar. Pero ya está. Si no hay más, yo lo que sí dije claramente es que...
Yo, perdón, yo, con la mano en el corazón, se lo digo, y con la mejor de las intenciones. Yo estoy perdidísimo en ese caso. Yo no sé lo que ha pasado ahí.
Sencillo. Sí.
De verdad, se lo digo. A mí me gustaría tenerlo claro, porque claro. Es que no sé exactamente si es él el que se ha negado a ir, si es usted el que le ha dicho que no cuenta con él... Si está disponible, si no lo está, es que no sé cómo es la situación.
Que yo solamente,
y lo digo desde. Sí. O sea, que no lo, si me lo puede contar, que me encantaría.
Claro, no, pero si es tan sencillo como esto, es. Vamos a ver, yo tengo que tomar unas decisiones. Y tengo que. En mi idea de equipo, estamos empezando por aquel entonces, en marzo, en febrero, creo que fue. En mi idea de construcción de equipo, yo tengo una idea, una base sobre la que quiero empezar a construir ese edificio.
Lógico.
Entonces yo tengo una deferencia, llamo a una persona importante, entre otras cosas, a alguien a quien tenía yo con 15 años y teníamos buena relación y yo no tengo inconveniente, la verdad que no tengo mala tampoco ahora no tenemos. Pero bueno, dicho eso, no hemos vuelto a hablar. Tomo una decisión y la decisión es apostar por otros jugadores, tan sencillo como eso, que te gustará más o menos y ya está. Pero ¿quién tiene que tomar la decisión? Yo. Pues tomo una decisión y te digo, Juanma, yo voy a empezar a construir este edificio con una serie de ladrillos. Y precisamente no eres tú ese ladrillo, es otro material. Punto y final, si no hay más que hablar.
Pero, perdone, eso es para las primeras convocatorias.
Y las siguientes no tengo que explicar más, mis hechos hablan por mí solo.
O sea, es decir, él no está descartado. Si hiciera una temporada de libro, si se convirtiera en el mejor central de la...
Pero eso puede ser para ti.
No, si objetivamente Sergio Ramos, digamos que es elegido 20 veces el mejor jugador del Sevilla, que mete 10 goles de cabeza y que realmente ha hecho una temporada que se le convierte en el mejor central español, ¿Sergio Ramos puede ir a la Eurocopa?
Pues aquí las puertas abiertas de la selección las tiene todo el mundo.
No, le tiene que llamar usted.
Pues ya lo digo, pero si no viene será por algo, ¿no? Es que luego también hay otro aspecto subjetivo. No, es que no es así tan sencillo como estás planteando esta situación.
Porque usted valora a Ramos, pero cuenta con otro tipo de jugadores, ¿no?
Correcto. Simplemente es eso. Si es tan sencillo como eso. Es que esto es una visión que influye también en un aspecto subjetivo. Pues claro,
por supuesto.
Es que es mío. Pues ya está.
En
es que
todos,
no hay que hablar.
En los 23 que usted llame, son los 23 que usted quiere.
Juanma, yo lo único entonces quiero... no hay más debate. Es que ya está. Si mis hechos sabrán por mí mismo, por sí solos.
Hay una cosa que usted no es el seleccionador que deja de llevar a Sergio Ramos. Quiero decir, ya el anterior deja de llevarle. Entonces yo lo que no entiendo es por qué... se siente en la obligación de dar explicación de algo que no era suyo. Quiero decir, porque, eso era, estaba en el debe del anterior.
Mónica, yo he respondido a lo que me preguntaron. Sabéis que contesto casi a todo. Pero ya llega un momento en que ya dices, es que a la gente ya no le interesa esto. Que es un debate que ya es, me parece estéril ya seguir hablando sobre ello. Hablemos de los que vienen, de los que están, y de alguno, que ya sé, siempre echamos en falta alguno. Pues el tiro de la frase de mi admirado Vicente del Bosque, que todos tenemos en el pueblo uno de que queremos que vaya, pues claro. Pero es que hay 50 muy buenos.
Sí, pero bueno, es verdad que es una leyenda de la selección española y que quizás se merecía otra manera de terminar, ¿no? Como ha pasado con otros jugadores anteriormente, que en España eso a veces ya, no se nos da muy bien.
Pero ¿y qué hacemos? ¿Dale 5 minutos o 10 minutos cuando te estás jugando la vida? Mira, recordemos una cosa. Llevo dirigidos 11 partidos. Uno, aquel de Leganés, bueno, sí, que fue el único el partido COVID, que además con una situación, con un equipo que fuimos de circunstancias que compitieron a un nivel top, porque ganamos 4-0 a la selección absoluta de Lituania. 10 partidos. Todos han sido oficiales. Aquí no ha habido partidos de preparación. Además, tampoco no me gusta hablar de amistosos, porque en el panorama internacional hablar de amistosos con lo que nos jugamos el prestigio de un país, de una selección, no hay amistoso que valga. Pero bueno, dicho eso, tampoco hemos tenido oportunidad de hacer probaturas, como se diría, ¿no? No hemos tenido, han sido todos partidos oficiales. Y aquí no estamos para hacer...
Hablando de eso, la próxima convocatoria de España juegan contra Colombia y contra Brasil. Contra Colombia en Londres, contra Brasil en el Bernabéu, ¿verdad?
Sí.
Esa convocatoria va a llegar 2 semanas antes de los cuartos de final de la Champions. Ya va a llegar en un momento de la temporada que los jugadores ya van a estar apretando. Momento clave de la temporada. ¿Usted ahí va a contemporizar un poco para llevar a unos de... para no cansar a unos más que a otros por miedo a las lesiones, por miedo a que digan, por miedo a que este se rompa antes de jugar la Champions, David, precisamente?
¿Tú vas a contemporizar en mi la crítica si nos...
Voy a cronometrar todos los minutos que juegan los del Barça.
¿Vas a, Mónica, vas a decir, bueno, no, vamos a entender, ha hecho rotaciones,
implacable,
no pasa nada,
siempre,
¿no? Foto,
o sea, usted va a llevar
a lo mejor.
A lo mejor.
Exactamente.
Y si están
cansados, bajo mi punto de vista.
Y si hay una...
Es que si yo veo a alguien cansado en ese momento, como he demostrado, porque es que hay que tirar de histórico, y como he demostrado en otras situaciones, cuando he visto a alguien igual muy cansado, no ha venido. Y es muy bueno para mí, son jugadores muy importantes, pero en ese momento me he considerado oportuno, pues precisamente porque igual no pensé que nos podía dar todo lo que nos tiene que dar para ganar a 2 selecciones vulgares, a Colombia y a Brasil.
¿Ha sentido usted el apoyo de Xavi, de Simeone, de Ancelotti, del resto, después de lo que pasó con Gavi en Valladolid?
Sí, con Gavi no pasó nada que no fuera, bueno, fútbol.
No, yo lo creo. Pero, no. Usted lo pasaría mal, estaría jodido.
Yo estuve jodido, claro que estuve, perdón.
Y lo que digo es, después tenían que hablar los entrenadores sobre cómo llegan esos jugadores a sus equipos después de 2 semanas con usted. ¿Usted siente el apoyo de los entrenadores, de los compañeros?
Yo solo hablé con un entrenador, con Xavi. Y hablamos, tenemos muy buena relación, y hablamos, comprendido perfectamente mi comportamiento, mi actitud, mis decisiones.
¿Qué le dijo Xavi?
Privado.
No, pero lo dijo en público también Xavi y estuvo muy bien respaldando la...
Tenemos muy buena relación, Mónica me defendió total y absolutamente, como el entorno de Gavi. Y Gavi lo sentí, es que quisiera, me hubiera gustado, bueno, que hubierais visto cómo estaba el vestuario en el descanso de ese partido. Pues llegamos, estábamos rotos. ¿Por qué? Porque, mira, hemos conseguido hacer... hemos pasado de ser un buen equipo, estamos en el camino de ser un gran equipo. Pero más importante que eso es que somos una familia. Y esa familia estaba rota porque uno de sus miembros estaba destrozado, llorando. Y entonces, cuando yo entro al vestuario, todos los jugadores, todos, estaban en la sala de fisios. Todos. No había nadie sentado en su sitio. Y yo me encuentro ese escenario, ese panorama allí, todos rotos, algunos llorando. Y había que recomponer ese grupo. Ese fue el trabajo. Pero dicho eso, ¿por qué pasa eso? Pues porque el equipo se siente algo más que una selección de jugadores. Somos un gran equipo.
¿Mantiene contacto con Gavi estas semanas?
Claro.
¿Sí?
Sí, claro. Con Gavi y todo su entorno.
¿Qué le dicen?
Pues yo les pregunto, ¿no? Si me hacen una conversación ya de confianza, de hablar, de qué tal está, cómo va evolucionando bien, tiene sus picos, normal, le queda todavía pasar momentos muy duros, otros momentos que mejorará, en fin, va a tener que sufrir, como es él es un sufridor, es un luchador, va a salir adelante. Pero vamos, eso de verdad, mira, son de esas cosas que antes me estabas haciendo un poco, estabas comentando qué es lo que me puede molestar. A mí esas me pareció una crítica miserable. Y lo he dicho, sé que es contundente y dura, que me perdone la audiencia por la dureza de la crítica. Es que me pareció, o sea, que responsabilizar a un entrenador cuando un jugador está sano, cuando el primero que no quiere que se enfada es ese tipo de futbolista y que además que venía de no jugar el domingo, el fin de semana. Si alguien había que cuidar, ¿qué pasa? Que si se lesiona otro no pasa nada. Que no queremos que se lesione nadie. Pero es que le cuidamos muchísimo. Fue un accidente. Cosas del fútbol.
Coincidió que encima el día anterior usted dijo que Gaby tenía que jugar siempre, no, aunque estuviera.
Sí, claro. Juanma, pero es que comenté, porque Gaby es que es, le dije de broma, es hiperactivo. Es que el día anterior, mientras todos estaban recuperando, y ya sabéis que la actividad después de un partido hay gente que hace una regeneración y están andando, trotando, recuperando, porque no tenemos clave, tenemos pocos tiempos, es clave la recuperación para afrontar otro partido. Gaby ya estaba con balón y quería meterse a jugar con los compañeros que tenían. Iban a hacer otro tipo de trabajo. Es que Gaby es un portento físico.
Es lo que, una cosa, Luis, esto que estás diciendo es lo que más te ha dolido. O sea, que haya gente que te haya culpado de la lesión de un jugador, de todo el tiempo que ibas en la selección.
Es que esas son las partes feas de esas críticas. A mí que me cuestione otra cosa, y vuelvo a decir, pues, afortunadamente.
¿Y sabe quién lo dijo?
Bueno, que no me preocupe. O sea, ya está, sí, es que sin más, sí, sin más. Pero ha habido, bueno, sí,
sin
sí,
más,
sí,
¿no?
Sí, sí, yo, sí, pero no te voy a... Sí, sé de
no, yo también lo sé que lo dijo. Digo, si usted...
Sí, sé quién lo han dicho, sí. Pero
eso es difícil de olvidar, ¿no?
No soy nada rencoroso. Y seguramente cuando me vea por ahí, pues le daré un apretón de mano. Soy sobre todo educado y respetuoso. Pero te he dicho antes que respeto a la gente que me respeta. Entonces veremos a ver cómo me mira. Me gusta ver a la gente mirar a los ojos. Y veremos, pues, de todas formas siempre hay una indiferencia.
Es lo mejor para esos casos. Exacto. Una cosa, usted acaba contrato el 30 de junio.
Sí.
La Eurocopa acaba el 14 de julio. ¿Qué pasa si tenemos un partido en julio que lo van a tener que hacer un contrato por ADECO de días para el partido? ¿Cómo hacemos para los partidos de julio?
No, seguro que vamos a... Mira, comentaba antes que yo estoy feliz realizando mi trabajo. Soy un privilegiado. Yo creo que en este caso tienen que estar las dos partes contentas y felices y satisfechas y de acuerdo. Por mi parte, estoy feliz, insisto, realizando un trabajo en una casa que es mi casa y entiendo que por parte de la Real Federación Española de Fútbol lo que me han transmitido es que pasa lo mismo. Buscaremos ese momento adecuado. Pero a mí sí me gustaría que todo esto, que se cerrara ya, que habláramos de fútbol, es decir, que cuanto antes hubiera elecciones...
Ya, pero justo usted acaba contrato en plena Eurocopa. Es que bueno, en este caso sí que hay que renovarle...
Pero hay unas elecciones.
Ya, claro. Eso, bueno, pues...
Yo, de todas formas, yo tengo un billete del 1 de julio, ya tengo, por si acaso.
¿Para volver?
Hombre, pues vamos, si no...
No diga eso, no diga eso, no diga eso, que esto lo trocean, lo sacan por... Sí, sí. Vamos, sí.
Quiere decir, que, no, aunque que el equipo va a seguir hasta
que el equipo
final,
siga y usted deja ahí, claro, que llegara el nuevo.
Llegar, por supuesto, pues entonces tendrá que...
Oye, otro... eso sería histórico, que el nuevo llegara en plena Eurocopa y que dijera, no, es que yo, que se marche el empleado el día 30 y luego entre el nuevo el día 1.
Bueno, en el Mundial de Rusia ya hay anduvo,
¿eh? No, es verdad.
Dos días antes.
Retiro lo que...
No. Puede pasar todo, hemos visto absolutamente todo. Una cosa, ¿mantiene usted algún contacto con la selección femenina? O sea, después de lo que ha pasado y de que como que ellas reclamaron un poco más de vinculación, digamos, de los jugadores masculinos con el problema que habían tenido, que pedían como más apoyo, ¿hay algún tipo de reunión establecida en la federación de usted con Montse Tomé, de los capitanes con las capitanas, o no? ¿O de momento siguen siendo dos departamentos estancos que no tienen ninguna relación uno con otro?
Mira, yo he tenido una relación excepcional con Jorge Vilda. Tengo una relación excepcional y además cercana con Montse. Y hay compañeros que están trabajando en la selección femenina que han trabajado conmigo, que han sido preparadores físicos, analistas. O sea, quiere decir que yo tengo una relación, he tenido siempre una relación muy cordial y muy cercana con el cuerpo técnico femenino, siempre. Entonces, sigue siendo exactamente igual. No tengo nada. O sea, quiere decir que tengo... Todos son... siempre me han preguntado varias veces si que demanda más ayuda por parte del fútbol, del departamento que nosotros masculino, es que pública y privadamente hemos apoyado al fútbol femenino siempre, a la selección femenina, siempre. No sé si ahora, si gusta que se le llame así, es la selección absoluta también. Pero le hemos apoyado siempre, en público y en privado. Y hacemos todo lo que está en nuestras manos para que siga creciendo, que está creciendo a unas marchas en un ritmo fantástico. Y lo celebramos, y es que nos alegramos de que sea así. ¿Cómo no nos vamos a alegrar si son compañeros nuestros?
Dígame una cosa, cambiando radicalmente de tema. ¿Qué opina del penalti ayer en Cádiz, la mano de Momo, y del gol anulado al Sevilla?
Vamos a ver, yo creo que arbitrar es muy difícil. ¿Puedo empezar así? Sí.
Es que me va a echar, sí, que necesitan ayuda y tal. Yo creo que me diga qué le parecen esas jugadas.
Pues
que, y que si tomo... cree que el fútbol realmente está pisando terrenos peligrosos con el VAR.
Yo creo que voy a decir dos cosas, sí, que las he dicho ya. Para mí, yo llevo más de 120 partidos internacionales dirigidos en todas las categorías. Y me han invitado árbitros de todos los lugares del mundo. Para mí, los españoles son los mejores.
Vale.
Dicho esto, el VAR, total y absolutamente a favor del VAR.
Perfecto, también.
Y ahora te digo otra cosa.
No, dígame la mano de Momo, sí, el gol de Pedrosa.
Sí, digo, es que ahora si ponen una imagen de esas jugadas, aquí estamos para debatiendo sobre si es, no es, si a ti puede haber intencionalidad, si ha habido un rebote. Si... Es que estamos aquí viviendo la jugada y tardamos 3 o 4 minutos en tomar esa decisión. Y seguramente tú estés pensando una cosa y yo otra. ¿Sí?
Yo quiero saber lo que piensa usted de esas dos jugadas.
Pues yo creo que están bien arbitradas ambas.
¿Usted cree que están bien arbitradas?
Sí.
¿La mano de Momo es penalti?
Sí.
¿Y el gol del Sevilla está bien anulado?
Creo que sí.
¿Lo dice un poco por corporativismo, por ser miembro de la federación y que los árbitros no son sus compañeros?
Mira, por corporativismo no, lo digo por convicción. En términos general, es que no es justo el que valoremos estas situaciones solo. Porque en líneas generales, la actuación de los árbitros españoles es excelente. Para mí, en mi opinión, lo siento, se le gustará a quien le guste. Ya sé que esto también va por barrio. Pero es que aquí, mira, hablando de... No quiero llevar luego a la conversación. Un poco antes, recuérdame un poquito si se me pasará, sino si me centro un poco en este tema, con el tema de los calendarios, de los jugadores que estábamos hablando, sí, un poco de las lesiones. Es que aquí cada uno luego va por barrio. Es que aquí los que protestan hoy un día de que le ha pegado en la mano y que no es, luego cuando le pega al revés no dicen nada. Es que aquí estamos siempre diciendo... arbitrar es dificilísimo. Y si habéis estado en algún entrenamiento dirigiendo... Yo, cuando tengo que pitar a los jugadores, le digo al preparador físico, anda, pita tú, que esto hay que venir con el abogado aquí a dirimir estas situaciones. Es muy difícil. Entonces, no es que sea corporativismo, es que... Yo sé lo difícil que es estar en un campo y pitar esas situaciones, porque vuelvo a decir, es que luego lo debatimos y discutimos.
Yo hablo de jugadas como estas dos jugadas concretas, que es, sí, es la mano de Momo es un roce en la yema de los dedos, que no tiene ningún tipo de influencia en el juego.
Bueno, pero mientras el reglamento...
Y lo otro es un mira, lo que pasa, un jugador que se está yendo y la pelota al parecer le puede dar en el codo.
¿Os parecería muy descabellado que las manos... Porque al final la interpretación es que hay muchas interpretaciones, muchas. Que digas, es que en cuanto le toque la mano siempre es penalti. Es muy descabellado, es una locura. Y dices, no, pero es que lo ha venido de un rebote.
Para mí sí es una locura.
Bueno, pues ya sé.
Es que el reglamento no distingue
Yo quisiera saber si Luis de la Fuente opinaría lo mismo si pierde una final de una Eurocopa, joder, por un penalti como el de Momo de ayer en Cádiz.
Yo en 15 años que he estado en el mundo profesional, 13 años en primera división, me ha pasado casi de todo.
¿Seguro?
Sin VAR.
¿Pero con VAR tiene más delito?
Bueno, ya, pero es que...
¿Tiene más delito? Porque...
Vuelvo a decir, es que no es infalible, es que es muy difícil. Vale. Es que insisto, después de ver... Mira, a mí con que el VAR... corrija de 10 situaciones 8 o 9, ya está bastante. Porque las otras dos es que van a ser muy difícil que lleguemos a un acuerdo.
Vale, ¿hay alguna pregunta para Luis de la Fuente?
Pero, a ver, sí, y quería decir una cosa con el tema de las lesiones. Creo que se nos ha quedado un poco por ahí. Hay un tema de que hay un calendario. Es que ahora se parece estar cuestionando incluso cuando que si las ventanas de la liga, que me estoy planteando llevarlo o no llevarlo. ¿Cómo no? Hay que llevar a los mejores, por supuesto que sí. Es que ese calendario se aprueba, si no me equivoco, en julio, ¿no?
Sí, ¿puede ser? Sí.
Pues que pongan los inconvenientes que tienen que poner en julio donde corresponde.
Totalmente.
Y ya está, pero no vale, que es un poco al hilo de lo que estamos hablando también con el arbitraje, en noviembre, en octubre, depende cómo me vaya. No. Si usted, está mal, lo hacemos en julio.
¿Usted prefiere jugar así septiembre? No, le digo lo que más le gusta a nivel deportivo. ¿Septiembre, octubre, noviembre, marzo? ¿O le gustaría juntarlo todo en un mes al final de temporada?
Mira, a mí el parón me encantaría tener más competición. Ya sé que no hay fechas, porque a mí el parón ahora de noviembre a marzo me parecen 4 meses que pierdes todo el, no todo el vínculo, pero mucho.
Totalmente.
Mucho vínculo con los jugadores.
Pues imagínese si es a final de temporada.
Exactamente.
O sea, ¿usted prefiere esta situación?
Yo prefiero esta.
Esta. 3 parones en el arranque, sí, de temporada.
Y si hubiera 4, mejor, o 5.
Sí, claro, ¿no?
Ya, pero permíteme que...
Y si quieres los lleva a Navidad a cenar con usted el día de Nochebuena, pero eso no se puede.
A lo mejor si Luis, en vez de estar en la selección, estuviera en un club, pensaría diferente, lo que te acaba de decir ahora. Claro. Cada uno mira por su bien, claro.
Pero, pero mira, Fouto, lo que está claro es que lo que no, en mi opinión, lo que no puede ser es que en julio pensara una cosa y en marzo otra.
Así es.
Eso es lo que no puede ser.
Y cambiar las normas en medio de una temporada.
Bueno, yo sé lo que piensa usted siempre, que es que prefiere esta situación a que todos los partidos sean en el mes de julio, por ejemplo.
Yo respeto el calendario y mientras tenemos que jugar... Yo digo, deportivamente, a nosotros nos, cuanto más contacto tengamos con los futbolistas y en menos tiempo, es mejor. Lo que desea... Bueno, entiendo, yo como seleccionador lo prefiero. Ahora... Acepto, por supuesto, el calendario establecido. ¿Que hay que jugar en junio 3 meses seguidos? Pues 3 meses seguidos.
Vale, vale.
Ya está.
Rápidamente, Lama, ¿tienes alguna pregunta para el seleccionador?
Tampoco, solo.
Sí, mira, yo le quería preguntar una cosa. Primero agradecerle que no hagamos Twitch y que venga en directo y se siente a explicárselo a todos los españoles.
Palito Luis Enrique, ya. Palito.
No es un palito, es un agradecimiento, que es diferente a un palito. Y ha hablado él de que se ha llevado bien con casi todos los seleccionadores, ha hablado de Vilda, sé que con Santi Denia tenía muy buena relación. ¿Cómo se llevaba usted con Luis Enrique?
Manolo, yo tenía una relación con Luis Enrique muy buena, pero muy buena. Si tenemos profesional, no hemos salido, no somos amigos, pero teníamos un respeto y una relación profesional muy buena.
No han vuelto a hablar, ¿verdad?
Desde que marchamos, no.
No. Es una relación buena, normal. Si fuera mala sin hablar, es jodido eso, claro.
No, pero vamos, que me estoy hablando en el tiempo que hemos estado trabajando juntos.
Coincido. Sí, sí, sí.
Pero vamos, que si nos vemos mañana, seguro que vamos a tener un comportamiento exquisito.
Joseba, ¿alguna duda?
¿Es verdad que ve 60 partidos a la semana?
Sí.
¿Nos puedes ganar de qué liga son?
Vamos a ver, nosotros vemos todas las competiciones de toda la liga, la vemos, empieza viernes, sábado, domingo y lunes, vemos todos los partidos de ese fin de semana.
Además, 10.
Además de los partidos que se juegan en Europa, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Arabia Saudí, pues todos los que podamos ver. Pero es que luego, además, me gusta ver otros tipos de partidos. Es que hay muchos partidos para ver. Pero bueno, nosotros manejamos una bolsa de jugadores en torno a 50-60 jugadores. Ahora empezamos casi de cero. Vamos a empezar con 5-6 jugadores por posición. Hay que ver todos los partidos de esos jugadores. Si hay 5 en un club, pues estás viendo uno. Pero es que hay 50-60 jugadores, que hay que ver todos sus partidos. Viernes, sábado, domingo, lunes. Martes, miércoles, jueves, otra jornada. Viernes, sábado, domingo, lunes, otra. La semana siguiente, competición europea, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso.
¿Los ve en casa, en su casa?
Afortunadamente, para ver un poco que encaje los tiempos, con que también hay vida, además del fútbol, aunque para mí el fútbol es mi vida, tenemos unas herramientas que nos permiten ver en tiempo real, luego ya un partido de 90 minutos, que se va más de hora y tres cuartos, lo ves en una hora, y otro que se llama balón en juego, que es solo ver las acciones del jugador. Y eso simplifica también mucho. Entonces tú ves esos 10 minutos de participación de ese jugador en el partido.
Que no pasa nada por verlo en diferido los partidos, ¿verdad? Que no se cae el mundo ni nada. O sea, uno puede ver...
Para el profesional.
Es que es así. Es así.
Ellos curran de eso y ha habido un
partido en diferido. No, es que ha habido otros que se les ha puesto a parir porque no los veían en directo.
¿Tú lo dices por Luis Enrique?
Sí, claro.
No
pasa nada, ¿verdad?
Por supuesto. Pero es que además hay una cosa muy...
Hombre, pero en pleno mundial es raro estar bien a las 8 que esté jugando Francia contra los equipos.
No, perdona.
El problema lo tengo yo que entro. Todavía el problema lo tengo yo que entro. Miguelito tiene dos rápidas para el seleccionador. Miguelito.
Mister, quedan 5 meses para la lista definitiva. Más o menos vamos viendo claro su edificio. ¿Tiene usted ya 20 de los 23, porque al final van a ser 23 y no 26, más o menos decididos?
Yo creo que tenemos una base ya construida y que nos da solidez y que nos da tranquilidad. Y yo creo que además, ya lo he repetido también, es una buena noticia empezar a construir un edificio sobre una base sólida. Pero bueno, es que quedan 7 meses. Y sobre esos 7 meses, por supuesto que tienes 18 o 20 jugadores que piensas que son los jugadores sobre esa base en la que, insisto, vamos a construir o hacerlo más sólido este edificio. Pero ¿qué va a pasar? Que va a haber lesiones, que va a haber contratiempos, que va a haber circunstancias incontrolables, que va a hacer que alguno cambie más, pero que no pasa nada. Si es que hay muy buenos jugadores, es que, entre comillas, mi suerte es que hay 50 o 60 jugadores que son todos de un nivel muy alto y que pueden jugar en cualquier momento en la selección, a un nivel muy similar. O sea, esa es mi suerte. Ahora, de esos 50, elijo primeramente, si puedo, 23, que es lo que me corresponde.
¿Y la otra, Miguel?
¿Y le gustaría que ganara la Liga el Girona?
A mí me gusta que... Mira, soy un admirador de Girona y de su entrenador. Me parece Michel un entrenador fantástico. Están haciendo una liga excepcional. Me gusta mucho cómo juega. Y lo que me gusta es que gane el que se lo merece, el que se lo gane. Aquí no regalan nada a nadie. A mí no me han regalado nunca nada a nadie. Soy de la generación, como seguramente todos los que, o muchos de los que estamos oyendo, de la cultura del esfuerzo, del trabajo, del sacrificio y del luchar por conseguir algo. Y el que se lo gane, pues yo personalmente, pues yo con Michel tengo muy buena relación. Algunos saben por qué, además. Y, ¿sí? Y cómo no, y además es que le admiro como profesional, pero quiero decir, bueno, pues está alegrando mucho. Y además es que yo creo que ahora somos conscientes de que no es una circunstancia coyuntural, ¿no? Es que van a pelear hasta el final.
Palomar, ¿tienes alguna duda?
Sí. Aquí, cuando un equipo aspira a un título, tenemos tres categorías, que es candidato, favorito y apostado, que es como estar ahí
sí,
en la barrera.
Usted que es que usted no escucha la radio, pero esto lo hacemos en el tertulio.
A usted que le gusta a los toros, es como estar ahí en la barrera. ¿España es candidata, favorita o apostada?
Nosotros somos un equipo que seguro vamos a competir.
No, hay que elegir una categoría, o candidato, o favorito, o apostado. Es que no,
pues,
no,
pues candidato, porque vamos a meter. Tengo que,
usted es el Antoñito Ruiz de los seleccionadores, entonces, macho. O sea, ¿candidatos?
Sí. No, Antoñito es el apostado.
Ah, Antoñito es apostado, sí, entonces es el lama.
A mí apostado,
es el lama de los.
Apostado no.
Los
mira, lo que pasa, apostado en cualquier caso no me gusta. No. Y favorito, es que lo de los favoritos, no creo en los favoritos. Que es que no creo, de verdad. Es que las cosas hay que ganárselas, hay que hacer algo más.
Hombre, ¿alguna favorita habrá para ganar la Eurocopa?
No, hay selecciones que son candidatas, ya he dicho entonces, ya me he definido, con opciones de pelear por ganar. Y estamos nosotros entre ellas, seguro.
¿Cuántas son esas? ¿Cuatro o cinco?
Pues sí, pues mira, pues Alemania, Inglaterra, Francia, Portugal. Yo creo que Inglaterra y Francia tienen un nivel muy alto. Y nosotros estamos en el proceso de llegar a junio pues a un nivel también muy alto.
Una promesa, si gana la Eurocopa, ¿qué hace usted?
Espero que me renueven.
Pero a mí me dicen que está a punto de anunciarse su renovación. Sí. ¿Caliente, caliente o frío, frío?
Pero
una antes cosa, de la Eurocopa, seguro.
No lo sé, sí.
No, que está
pero
a punto.
Debería
no.
Perdón. Debería,
sí, no, que no lo sé, no lo sé.
Debería anunciar gustaría, la, pero... Le gustaría, pero ¿debería anunciar la renovación del seleccionador alguien que tiene que irse ahora...? Ya, es que no sería muy normal.
Vamos, que yo no tengo ninguna prisa, Juanma. Me gustaría, pues, que dice, ¿te gustaría, ir de vacaciones a...? Pues sí, me gustarían algunas cosas, pero entiendo, yo no tengo prisa. Es que lo que quiero es buscar el momento oportuno, pero para eso necesitan que dos partes que estamos en consonancia y en acuerdo y muy próximo,
vale.
Pues el momento oportuno, buscar ese momento oportuno. ¿Cuándo? Yo me gustaría que hubiera elecciones pronto para que solo se hable de fútbol, que no estemos metidos en otra...
Oye, vamos tardísimo. Cerramos con Senabri y con David, que no han dicho nada.
La promesa es que nos invite a comer a una bodega de riojana si gana la Europa.
Ah, sí, que nos consiga un vino que le he pedido, que es muy difícil de conseguir.
Esa es la promesa.
Cuenta con ello.
Vale. Senabri, ¿tú qué pregunta tienes? Rápido.
Muy rápido, señor de la Fuente. Buenas noches. Si,
hola.
Si el mejor jugador, usted imagínese, el mejor jugador del mundo, Balón de Oro, máximo goleador, fuera español... Y fuera mala persona, ¿usted le llevaría?
Mira, yo te garantizo que ese jugador son todos buenas personas.
Porque ¿Todos los
que ¿todos balones de oro son buenas personas?
Pues, mira, a mí yo los que he conocido, Maradona era un hombre de vestuario excepcional. A mí me lo han comentado, yo no lo he vivido personalmente, pero me lo han contado. Y Messi estoy seguro que también, y Cristiano también seguro. Si no, no serían tan queridos.
Modric es un poco más...
No le conozco y me parece...
Modric es un fenómeno, bueno. es un crack.
Pero bueno, en cualquier caso, fíjate, pero como no me gusta esquivar, intento responder todo con claridad. Si me pones esa situación extrema...
Ya, dices, mira, sé que es extrema, sí.
Pues sí, pues esa situación extrema yo no le traería.
Vale.
¿En serio?
Ojo.
¿Me echarían? Pues me echarían. Pero yo no iría en contra del interés del equipo... bajo ningún concepto.
Por, no, muy bueno que, por muy bueno que fuera.
Ese es el titular ya, ¿eh?
Titular de la noche.
A mi pregunta, como siempre, ¿no?
Bueno, muy bien,
no, bueno, pues no, sois muy buenos, muy buenos profesionales. No seamos tan...
El titular tan podría ser, si Messi fuese mala persona, yo no lo convocaría. Vale.
Messi es un fenómeno en todo. Y personalmente, si no hay más que verles, como si ese, ese tipo de futbolistas, los primeros que les quieren son sus compañeros. El problema es cuando notas que hay... Hay gente que los propios compañeros no tienen feeling, claro. Por muy bueno que sea.
A ver, cerramos con preguntas de los oyentes, muy rápidas. Arauz.
Varios mensajes, mira, decía un oyente, qué suerte escuchar a un seleccionador normal, dialogante, que no mea colonia, y lo que mucha gente no entiende es que eso no le hace peor entrenador. Otro oyente nos criticaba por preguntarle por Ramos. No entiendo por qué seguís con el tema, Ramos. Pasad página ya, por Dios. Cansáis muchísimo. Hablad de los jóvenes, de gente de futuro. Y vamos a terminar con una pregunta. Seleccionador, dice un oyente. Recuerdo que Ceballos era el jugador franquicia de De La Fuente en la Sub-21. ¿Le podéis preguntar, por favor, si lo va a llevar a la Eurocopa?
Dani Ceballos... No soy dudoso con Dani Ceballos, lo está diciendo el oyente y es así. Dani Ceballos, yo le tengo un aprecio profesional y personal infinito, pero tendrá que jugar y tendrá que coger el nivel que tiene Dani Ceballos. Yo sé que Dani Ceballos es muy bueno, muy bueno. Y he dicho que para mi gusto futbolístico, cuando he tenido que tirar de él, pues era donde empezaba a construir normalmente mis equipos. Pero pues tendrá que estar al nivel que yo sé que puede dar. Pero es que tenemos un minuto, Juanma.
Sí.
Mira, no voy a decir el nombre, pero un jugador que en los Juegos Olímpicos hizo un gol muy importante. Y yo le dije, y me hicieron una pregunta después de esa situación, y dije, es que yo, por supuesto que ha sido muy importante, pero yo, es que este jugador espero mucho más. Es que yo sé lo que puede dar, le conozco muy bien, espero mucho más de él. Pues alguien interpretó como que le estaba criticando. Nada más que intentar todo lo contrario. No sé si pensáis igual que yo.
¿Tiago? ¿Tiago?
No, he dicho que no digo el nombre de David. Permitidmelo. Pero quiero decir que eso es que es lo lógico. Yo espero mucho más de Dani. Digo, con que me has preguntado a Dani Ceballos, yo espero mucho más porque sé lo que puede dar. Es que es muy bueno. Y sé que puede dar mucho más. Y lo va a dar. Cuando tenga continuidad, tenga ritmo de nuevo y tal. Sé lo que lo va a dar, pero es que es muy bueno. Si el primero que he confiado en él, con él, si le he tenido con 16 años, ¿cómo lo voy a tener?
Si el ritmo no hace falta, pueden ir suplentes.
Ya lo sé, pero es que seguramente igual viene otro suplente que tiene me ofrece más garantía que él en ese momento.
Sí, sí, vale. Mister de la Fuente, gracias por visitar el partidazo. No nos ponga los últimos en la próxima ronda presentando el libro.
Échale la culpa a mí allí.
Ahí, Gladys y el otro. Sí, sí, es que de verdad. Es no, que encantado. Se ha quedado usted en unas manos, de verdad.
Encantado.
De verdad.
Si yo fuera Pedro Rocha, le renovaría ya.
¿A quién? ¿A Gladys?
Ha estado muy bien el seleccionador. Ah. Ha hablado muy bien, aunque
no. Le renovarías por la entrevista, no por su tarea como.
No, por la entrevista ya solamente merece la
y
renovación.
Y por cierto, cual día que se retire, si quiere pasillo. Un buen pasillo, sí. Se lo organiza Fouto. Ese día le ponemos a Fouto que organizando pasillos. Él y Presa son los mejores.
Pregunte por Chapa quién la compra.
Gracias, mister. Mucha suerte.
Buenas noches.
Mensaje de Gemma Santos y seguimos.
Mensaje muy importante, querido Juanma, gracias. Porque es momento de dar la bienvenida en el partidazo a nuestros amigos de Toyota Professional, que son sin duda el fichaje del año, un equipo de primera división de Champions, porque Toyota Professional es un programa especial de Toyota que te va a brindar todo lo que necesitas como profesional en tu día a día. Tienes esperándote una gama completísima de vehículos comerciales con motorización eléctrica, o bueno, si lo prefieres, de gasolina o de diésel, lo que tú quieras. También con carrocerías modulables y con atención, mira esto, hasta 15 años de garantía con Toyota Relax. Como lo oyes, hasta 15 años de garantía. Tú eliges cómo quieres que sea la nueva incorporación estrella a tu negocio con Toyota Professional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.